Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace muy poquito, a mediodía, ha comenzado la cumbre del clima de Glasgow, la COP26. Una cumbre para luchar contra el cambio climático. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido que dejemos de cavar nuestra tumba en la apertura.
Enough of brutalizing biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. We are digging our own graves.
Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina y de cavar nuestra propia tumba. Es lo que ha dicho Guterres. Esta cumbre ha estado precedida de, bueno, muchos estudios sobre lo que significaría que al acabar este siglo la temperatura del planeta subiera más de 1,5 grados y los efectos serían nocivos. Por eso el objetivo es conseguir reducir las emisiones para que no suba más de 1,5 grados. Por ejemplo, el Banco Mundial estimó que si no se controla la subida del planeta, en el año 2050... habrá más de 200 millones de migrantes que tendrán que abandonar sus zonas de origen porque algunas regiones del planeta serán difícilmente habitables. Las sequías y las hambrunas producirían grandes movimientos de población y se vería especialmente afectada África subsahariana. Si se consigue controlar el aumento de la temperatura, esto no se produciría. Antes de la cumbre del clima se ha celebrado en Roma la reunión del G20. Ahí se han comprometido los países del G20 a contener el calentamiento del planeta, pero claro, lo han hecho de forma tan genérica que eso no sirve. El propio Guterres en las últimas horas ha dicho que lo de Roma no era suficiente.
First we must keep the goal of 1.5 degrees Celsius alive.
Tenemos que mantener vivo el compromiso de limitar la subida de la temperatura a 1,5 grados, ha dicho Guterres. El acuerdo de París de 2015, que fue un importante acuerdo para reducir los gases que provocan el efecto invernadero, consiguió, ya digo, avances. Pero con las políticas que se han puesto en marcha desde 2015, no es suficiente para evitar un calentamiento por encima del 1,5 grados. Por eso es tan importante que en esta cumbre que comienza ahora en Glasgow, los grandes contaminantes, que son China, Estados Unidos, la India y la Unión Europea, se comprometan a reducir las emisiones. Donde tenemos más seguridad es en la Unión Europea. La Unión Europea se ha comprometido a hacer avances en la reducción de emisiones y sus compromisos son bastante verosímiles. Se espera un recorte, o se plantea como objetivo dentro de Europa un recorte de las emisiones del 55% en 2030 y llegar a la neutralidad climática, es decir, que no haya emisiones en 2050. Pero la cosa es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, que con Biden ha cambiado, pero no hay un consenso nacional y si, por ejemplo, Trump volviese a gobernar, pues Estados Unidos no tendría una política contra las emisiones suficientemente rotunda. Luego está China. China, como siempre, es una incógnita. En realidad nunca sabes lo que hace China. Ha hecho cambios, pero no promete una reducción de emisiones en los próximos 10 años. Ayer Biden criticaba a China.
The disappointment relates to the fact that including Russia but China basically didn't show up in terms of any commitments to deal with climate change.
Estoy decepcionado con los compromisos a los que ha llegado Rusia y China en la lucha contra la crisis climática, decía Biden. Y tampoco la India se ha pronunciado. Es decir, hacen falta compromisos más serios para reducir las emisiones de los grandes contaminantes. Pero además de eso, hace falta otra cosa que es muy importante. El plan de lucha contra el calentamiento global no puede funcionar si no llega ayuda suficiente a los países pobres. Sin las contribuciones internacionales para facilitar una transición energética en los países pobres, si tú le dices a un país pobre que reduzca sus emisiones, le estás condenando a que no tenga desarrollo. Por eso hacen falta al menos 100.000 millones de dólares anuales de ayudas para la transición energética. Y todavía estamos por debajo de los 80.000 millones de dólares anuales en ayudas a la transición energética. Muchos objetivos en esta cumbre de Glasgow. Ya veremos qué sale en la reducción de emisiones y en las ayudas. Si no sale compromiso claro en los dos aspectos, pues el panorama que tenemos por delante es un panorama muy complicado, porque hacen falta políticas claras de lucha contra el cambio climático. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y contamos también que preocupa la calidad del aire en la isla de La Palma por la continua expulsión de ceniza del volcán. También ha subido el nivel de dióxido de carbono sin llegar a provocar la alerta en la isla. En este día, en este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en que los cementerios de la zona afectada por el volcán siguen cercados por la lava, especialmente de Las Manchas. Por eso, el personal de la Unidad Militar de Emergencias ha realizado una ofrenda floral por todos los difuntos en puntos de la colada cercanos a ese cementerio, y se han colocado paneles con los nombres de más de los 5.000 difuntos allí enterrados. Alberto Hernández, párroco de Tacande y Todoque, acaba de recordarnos aquí en la tarde que lo más importante es lo que compartimos y recordamos de nuestros difuntos, aunque reconoce el temor de los vecinos a que la lava destruya este cementerio.
Lo que compartimos es el deseo de que el cementerio no sufra daños, que el próximo año podamos reunirnos allí, que ojalá pues no tengamos que lamentar que se pierda también ese espacio tan significativo de nuestro municipio, como se han perdido pues barrios enteros, y que pues si algo finalmente ocurriese o se viese dañado de alguna manera, pues que se pueda recuperar.
Por cierto, que a la isla de La Palma se ha acercado hoy el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha anunciado que los afectados podrán solicitar las ayudas online a partir de mañana martes, sin concretar cuándo empezarán a recibirlas. Y es lunes de regreso a casa después del puente de Todos los Santos, un puente con más de 5 millones de desplazamientos por carretera. Así que vamos a averiguar cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en Pedrezuela y de salida por esa misma A1, pero en el circuito del Jarama. En Toledo, tráfico lento en la A5 en Valmojado y Casarrubios del Monte, dirección Madrid, congestionada también en Barcelona, la A7 en Castellet y Jornal, sentido Girona, por un accidente, y en la Roca del Vallés hacia Tarragona. En Valencia, la A3 en Buñol, por otro accidente en sentido a la capital del Turia. Y en Granada, dificultades en la A92 en Chauchina, dirección Sevilla.
Y ni el fuerte oleaje ni el mal tiempo frenan la llegada de pateras a las costas españolas. Hoy han sido 65 hombres que viajaban en un cayuco los que han sido rescatados en aguas de la Isla del Hierro. Aida Martínez.
Un cayuco con 65 hombres a bordo ha llegado este lunes por sus propios medios al puerto de La Restinga, en El Hierro, según han informado fuentes de la delegación del Gobierno en Canarias, las cuales añadieron que 9 de esas personas podrían ser menores de edad. Una vez en el lugar, el dispositivo sanitario compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario y de Cruz Roja han asistido a los migrantes. 2 de esas personas han precisado ayuda médica porque tenían problemas de deshidratación, mientras que el resto está en aparente buen estado de salud. Posteriormente, estas personas han sido trasladadas al antiguo convento de la frontera.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona prepara ya el partido de Champions de mañana. Abel Madrigal.
Será a las 9 en Ucrania ante el Dinamo de Kiev, y lo hará con novedades en la convocatoria. Víctor Navarro.
Es el encuentro más difícil de la carrera como entrenador de Sergi Barjuan, aunque tiene 4 buenas noticias. Son las altas médicas de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé y Ansu Fati. Tienen opciones de jugar mañana, como reconocía Barjuan en la rueda de prensa de este mediodía. El entrenador interino del Barça ve capacitada su plantilla para traer la victoria. En 2 horas y media aterrizarán toda la expedición en Kiev, con la baja, entre otros, del Kun Agüero, que permanecerá hasta mañana como mínimo en el hospital.
También jugarán mañana Sevilla y Villarreal, que recibirán a Lille y a Young Boys respectivamente. Además, hoy se cierra la 12ª jornada de Liga. A las 6:30 el Rayo se mide al Celta, y a las 9 el Levante recibe al Granada. En la Liga Smartbank se enfrentan ahora mismo en Santo Domingo al Corcón Ibiza. Edu Azagra.
Minuto 6 de la segunda parte en Santo Domingo. El encuentro continúa con el 0-0 inicial y sin ningún disparo entre los tres palos.
Cierra la jornada número 13 en segunda el Tenerife y el Burgos, que se enfrentarán en el Heliodoro a las 6:15. En cuanto al tenis, acaba de comenzar para la delegación española la Billie Jean King Cup. Ángel García.
lo que era la antigua Copa Federación, es decir, la Copa Davis femenina. Recordamos, en grupos de tres países con las 12 mejores selecciones del mundo. España debutante, Eslovaquia acaba de saltar a pista. Carla Suárez, que tiene un mérito increíble porque ha superado un cáncer y está retirada, pero quiere despedirse en la pista jugando esta competición para España. Acaba de empezar su partido ante Kuzmova. En el segundo partido jugarán Sorribes ante Smirnova y, si hace falta, se jugará el punto decisivo de dobles.
Recuerda que todo esto lo vas a poder seguir desde las 6:30 en COPE Más, cope.es y en las aplicaciones móviles.
Sigues en la tarde de COPE. Son las 5:10, hora menos en Canarias. Mira, te voy a pedir que visualices ahora el mapa del norte de África. ¿Lo tienes? Marruecos, y a la derecha de Marruecos, Argelia. Bueno, es el país del que dependemos para nuestro suministro de gas. De Argelia importamos más del 40% del gas que consumimos en España, y hasta hoy llegaba por dos caminos distintos. Uno, por el gasoducto que atraviesa Marruecos. Casi 600 kilómetros de conducto se sumerge en el estrecho de Gibraltar y reaparece en Zara de los Atunes, en Cádiz. El segundo, el que conecta directamente los mismos yacimientos de Argelia con España, atravesando el Mediterráneo para desembocar en Almería. Bueno, pues desde hoy, desde este 1 de noviembre, ese primer camino del que yo te hablaba, esa autopista de gas, por decirlo de otra manera, está cerrada. Cerrada por cuestiones geopolíticas. Argelia y Marruecos son vecinos, pero también son rivales. Sus fronteras están cerradas desde hace más de 30 años y su último gran enfrentamiento viene por el Sáhara Occidental. Total, que nosotros pues pagamos también las consecuencias. Para compensar el cierre del gasoducto de Marruecos, Argelia se ha comprometido a ampliar la capacidad del otro, es decir, el que llega directamente a Almería, y también a enviar gas a través de barcos. Pero claro, nos preguntamos, ¿esto tendrá un coste extra? Sabemos que el suministro, eso sí, nos lo han dicho además y nos lo dicen los expertos, está garantizado. Lo que no está claro es si será al mismo precio, que es lo que también nos preocupa, porque el cierre de ese gasoducto llega desde luego en el peor momento, con el precio del gas desbocado, en los meses de mayor consumo, y traer el gas por barco pues es más caro. Así que, a entender bien este asunto y también cómo nos afecta, ¿no?, a nosotros, vamos a dedicar estos minutos de economía de bolsillo con el mejor profesor, con esta persona que desde luego es la más didáctica que conozco para todos estos asuntos, y que es Fernando Trías de BES, economista y escritor. Fernando, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Con qué anticipación se compra el gas y cómo fluctúa su precio?
Bueno, como muy bien explicabas, tenemos que distinguir. No es lo mismo las compras que se realizan para un gas que nos va a llegar a través de los gasoductos, de esas autopistas que tú decías, las que llegan al sur de España, una a través de Marruecos y la otra directamente desde Argelia hasta Almería. Claro, este es un tipo de compras donde el gasoducto crea una dependencia, porque tienes una tubería, nunca mejor dicho, tirada desde país de origen a país de destino. Entonces, esto es un tipo de compras muchísimo más planificadas, porque ya se genera una dependencia entre productor y proveedor. Y aparte, desde España también se distribuye a muchos otros países, ¿no? Pero claro, ya tenemos como una autopista directa, y es muy distinta del que se compra para transportar en los llamados buques metaneros, que son los que, como bien explicabas, se licúa el gas, se transforma en líquido y entonces se lleva a los puertos, y desde ahí pues luego ya se transforma de nuevo en gas. Entonces, claro, esas compras a través de los buques son mucho más a corto plazo, son mucho más para plazos mucho más breves. Es muy importante aquí también, Pilar,
¿sí?,
decir que esto se mueve en los mercados internacionales, ¿no?, y va país por país. Entonces, España ha propuesto una idea que ha tenido muy buena acogida en la Unión Europea, decir, oye, ¿por qué no hacemos las compras conjuntas toda la Unión Europea? Nos agrupamos todos y hacemos las compras de gas entre todos. Hoy todavía esto no es así, se hace país por país, y a lo que me preguntabas, ¿cómo fluctúa el precio? Pues muchísimo. Fluctúa por temporada, según realmente el verano, el invierno, según las puntas de demanda, y fluctúa día a día. O sea, se van negociando los precios internacionales, hay fluctuaciones diarias que pueden llegar a ser muy grandes.
Claro, eso es lo que yo creo que nos preocupa, y sobre todo más en estas condiciones, porque si uno de los gasoductos que nos proporcionaba ese gas de forma directa, quieras que no se cierra, por mucho que nos garanticen el suministro, el otro tendrá la capacidad que tiene. Es decir, habrá un momento en que no se pueda, supongo, enviar más gas directamente desde Argelia a Almería. Pero entonces la alternativa son estos barcos, estos buques metaneros de los que hablamos. Si he entendido bien, se trata de que se licua el gas, es decir, se hace líquido, que esto facilita sí. el transporte, además licuado ocupa 600 veces menos que en su estado gaseoso, pero claro, nuestra preocupación tal y como están las cosas es si por este sistema será mucho más caro traerlo hasta aquí, ¿no? Porque además la demanda del gas está disparada, ¿esto es así o no?
Claro, sí, a ver, sí que lo es cierto, es decir, el proceso de licuar el gas es más un transporte más costoso que el que directamente llega por gasoducto, ¿no? Hay que enfriarlo, hay que poner una temperatura bajísima, después una vez llega a destino se tiene que volver a descomprimir, se tiene que volver a de hecho se hierve con agua de mar, incluso, o sea, se hierve, se calienta con agua de mar para luego volverlo a poner en estado gaseoso y a poderlo distribuir. Todo esto tiene un encarecimiento, pero fíjate, Pilar, en el año 2020, el año pasado, ya nos trajimos casi dos terceras partes de todo el gas natural que se consume en España, ya lo trajimos en buques. Ya lo trajimos en buques metaneros.
El año pasado ya, o sea, a pesar de tener los dos gasoductos, trajimos mucho ya.
Muchísimo, porque Argelia es verdad que es el principal país del cual importamos, pero traemos de Rusia, traemos de Estados Unidos, traemos de Qatar, traemos de Francia, de Noruega, porcentajes mucho más pequeños. La mitad, aproximadamente, viene de Argelia, ¿vale? Pero ya estábamos trayendo, y en años anteriores, se ha traído mucho gas en buques metaneros. ¿Cuál es el problema? Y esto yo creo que es mucho más relevante que el coste de transporte. Hace ya unos años, cuando el transporte de gas empezó en buques metaneros, ocurrió lo que se llamó la globalización, ¿verdad? Lo que hemos visto en muchos otros mercados, de pues como hemos visto antes pues, con los productos informáticos, como hemos visto con los textiles, pues, no, pues el gas también se globalizó. Y empezó ya hace muchos años la globalización del mercado de gas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando dependemos de los buques metaneros, empezamos a depender de cómo desde Japón están pagando el buque metanero o desde otros países que no tienen gas y están comprando. Claro, cuando tenemos un porcentaje muy importante que viene por gasoducto, eso ya tiene esa dependencia, que eso ya lo tienes amarrado, como quien dice. Entonces, no es tanto el problema, que también, que es un poco más caro de transportar, pero el problema gordo es que nos convertimos muy dependientes de este mercado global de transporte de gas licuado, que anteriormente era mucho menor.
Bueno, esta es la parte negativa, porque digamos que sí es verdad que tenemos una parte positiva y es que España tiene la mayor capacidad de gas natural licuado de Europa, ¿no? Porque hay 6 plantas repartidas por toda la costa peninsular que suponen un tercio de la capacidad de almacenamiento del continente en tanques de gas licuado. Es decir, que si tenemos unas buenas reservas, esa es una ventaja con la que contamos, ¿no?
Sí. Esto es así, es decir, España es un país que recepciona gas y lo distribuye también a otros países. Entonces, bueno, somos un país receptor, igual que lo es Portugal, hay parte de gas también que lo traemos de Portugal. Es decir, en este sentido tenemos una ventaja.
Porque la empresa de infraestructura gasística, que es Enagás, ha dicho que ya tiene todo preparado para que este invierno atraquen 50 metaneros más que el año pasado. También ha descartado que vaya a faltar suministro de gas en España en los próximos meses y que actualmente tenemos almacenado ya gas suficiente para cubrir 40 días de consumo. Oye, que está muy bien, más que otros años en estas mismas fechas. Pero claro, ¿y si viene otro temporal como Filomena de golpe? ¿Podría descuadrar también estas cuentas?
Mira, vamos a ver, lo que ha dicho Argelia es que el otro gasoducto que viene directo van a aumentar su capacidad y parte de lo que no va a venir a través de Marruecos va a venir a través de esa segunda autopista que tú llamabas. De todas maneras, se está cuantificando que nos falta aproximadamente, porque lo que van a traer de más por la segunda autopista no compensa lo que se va a perder a través de Marruecos y aproximadamente va a tener que ser un 20% de la capacidad nuestra de consumo de gas que va a tener que ser por buques metaneros. Entonces, yo creo que es así. Es decir, si viene un temporal, si viene un invierno más frío que otros, pues evidentemente vamos a necesitar más gas. Y si dependemos de los mercados internacionales a cuánto está el gas en el envío de transporte licuado, pues hombre, pues sí que estamos bajo un riesgo mayor. No es baladí, es decir, el porcentaje que Argelia nos va a dejar de suministrar a través de gasoducto es muy relevante.
Cuando hablamos de riesgo de escasez en algún momento determinado o solo riesgo de alto precio, que bueno, que ya es bastante riesgo, pero que son dos cosas distintas, Fernando.
Mira, sí, la escasez no en términos de yacimientos, escasez en términos de problemas geopolíticos. Es decir, por ejemplo, Putin en Rusia ha estado disminuyendo la producción de gas para presionar a Europa con la apertura de un gasoducto que va por el Mar del Norte y que llega directamente a Alemania. La gran subida del precio del gas de estos últimos meses y que ha repercutido en la electricidad viene principalmente de problemas geopolíticos. Es verdad que Asia está tirando muy fuerte la economía, no está demandando gas y esto incide, pues eso, todo el transporte de buques metaneros, ¿no? Pero no es tanto que va a haber un problema de producción. Es decir, no va a faltar gas. El problema es que se está realmente cotizando el gas muy alto por problemas geopolíticos y absolutamente de presión comercial entre países dentro de este mercado que mueve muchísimo dinero.
Claro, porque, por ejemplo, tú has mencionado a Putin. Putin, efectivamente, en un momento dado decide restringir el gas para presionar, bueno, por sus cuestiones geopolíticas. Ahora, últimamente, parece que ha ordenado aumentar el bombeo de gas para rellenar las reservas europeas. Uno podría pensar, bueno, pero España tampoco depende tanto del gas ruso, de Vladimir Putin, pero claro, no dependemos de ese gas en concreto para cubrir las necesidades, pero si eso hace que suba el gas, al final el gas sube en general, ¿no? Luego entonces también nos influye lo que haga Putin.
Exactamente, es exactamente así. Al final Putin, que es el principal productor de gas del mundo, si reduce el bombeo de gas, al final afecta a los precios internacionales y entonces en la propia Asia tienes países que empiezan a demandar buques metaneros y como nosotros ya nos va a llegar menos gas por el gasoducto de Argelia, nos aumenta a nosotros el precio del gas. Es exactamente así, se ha globalizado realmente el mercado del gas. De todas maneras, yo creo que lo de Putin ya tiene vías de solucionarse. Putin tiene ya prácticamente operativo, lo tiene ya, anunció que ya tenía relleno todo el gasoducto que va por el Mar del Norte desde Rusia para suministrar gas a Alemania, y la idea es que Putin quiere realmente doblar la exportación de gas a la Unión Europea. Entonces, está esperando la autorización de Alemania para abrir este gasoducto. Y estos últimos meses ha dicho, bueno, pues os vais a enterar, voy a bajar el bombeo de gas, os va a subir el precio del gas, os va a subir el precio de la luz y ya os pondréis las pilas. Y bueno, parece que esto ya va en vías de solucionar.
Hablando del precio de la luz, si ya lo estamos notando, ¿no?, todo este tiempo, y ya hemos aprendido que el precio del gas influye claramente, ¿no?, en el precio del recibo de la luz. Lo digo porque hoy estamos pagando a 91,2 el megavatio hora, pero ojo que mañana sube de golpe 55 euros y lo pagaremos a 146. O sea, es que hay una, no sé si llamarlo volatilidad, Fernando, pero esto es tremendo, ¿no?
Muy grande. Es cierto, el precio del gas influye, pero a lo bestia en la electricidad. O sea, tú fíjate que para producir un megavatio de electricidad necesitas 2 megavatios de gas. Entonces, claro, es que cada euro que sube el gas son 2 euros más en la luz. Entonces, todo este problema del gas es el principal problema por el cual está subiendo la luz. Y esta gran volatilidad, hombre, también tiene que ver por la diferencia entre festivos y días laborables.
Claro, o sea, hoy es festivo y entonces baja. Mañana es laborable y ala, para arriba.
Claro,
subidón.
Claro, el comercio, la industria, claro, es que al final el precio del megavatio va según oferta y demanda y esto se va subastando a nivel diario. Entonces, pues claro, los días que hay menos demanda, porque comercio e industria está cerrado, pues baja el precio de la luz. Pero estas oscilaciones ya eran muy habituales, son históricas. Lo que pasa es que, claro, cuando está por las nubes la luz, pues claro, son unas oscilaciones de locos. Anteriormente podía ser cantidades mucho más pequeñas, no lo notábamos, pero esto es una barbaridad.
Bueno, es que ya está siempre siempre alta, ¿no? Son oscilaciones siempre hacia arriba y baja, pero en un nivel altísimo en cualquier caso, que es lo terrible. Por cierto, por cerrar el círculo, Fernando, y volver al principio, estamos contando que desde hoy ese segundo gasoducto que nos proporcionaba gas directamente desde Argelia, pero a través de Marruecos, es el que se ha cerrado. Estamos hablando de que se va a suplir, entre otras cosas, con más aporte al otro gasoducto que viene directo de Argelia hasta Almería y también con barcos metaneros, que serán más entonces que los que ya trajimos el año pasado. Ya hemos hablado y nos has dicho que probablemente no va a haber escasez de gas, que en principio esto estará cubierto, pero en lo que nos afecta a nosotros, al cerrar este gasoducto de Argelia, ¿acabaremos pagándolo más caro o ni siquiera será por este cierre, sino por otras cuestiones que estamos comentando, por todos estos factores que has dicho?
Yo te diría que el resumen es: España, con el cierre de este gasoducto, se vuelve más dependiente de los mercados, de los precios de los mercados globales del gas. Y si la estrategia de países como Rusia siguen utilizando cuestiones geopolíticas para no bombear gas, nos va a subir el precio del gas y de la electricidad. Dependemos realmente, lo que es el cambio que se supone para España es empezar a depender del precio del gas en los mercados internacionales mucho más que cuando teníamos suministro directo desde el norte de África. Entonces, quedamos expuestos. Que vaya a subir o bajar más va a depender de cuestiones realmente geopolíticas. Solo el anuncio de Putin del otro día de que ya iba a bombear más gas bajó el precio de prácticamente un 40% ya del gas. Entonces, esto es más que el extracoste de transporte, esto es lo que lo está determinando. Y anteriormente dependíamos menos de estas cuestiones. Es decir, en resumen, nos volvemos mucho más dependientes del mercado global del gas a través de los buques.
Bueno, pues nada, que nos vayamos preparando para lo que viene. Fernando Trias, gracias. Y buenas tardes.
A vosotros.
Bueno, pues ahora que estamos hablando del cambio de hora, a lo mejor también convendría un estudio actualizado de cuánto se ahorra realmente en este momento de nuestra vida y de nuestra economía con el cambio de hora. Me refiero a Europa, ¿no? Es, todos los países cambiamos la hora, horario de invierno, horario de verano, porque en su momento cuando se puso esto precisamente se trataba de eso, de ahorrar energía. Si no recuerdo mal, cuando la famosa crisis del petróleo, ¿no?, de los años 70, bueno, pues habría que hacer otro nuevo estudio, a ver, ¿no?, si se ahorra o no se ahorra con el cambio de hora, yo qué sé. El caso es que debate hay siempre, y de eso va la cosa de hoy, lo que estamos hablando con los oyentes, contigo que nos escuchas quizá desde el coche, volviendo ya del puente. Por cierto, que has llenado el depósito, ¿verdad? Está la gasolina a buen precio, sí, sí, sí. Bueno, en fin, hay que volver, no queda otra, ¿no? Te vas a quedar donde
vamos,
estés, o sea, que
desde luego.
No te queda otra que llenar el depósito. Bueno, cambio de hora, horario de invierno, horario de verano, ¿qué dicen los oyentes? Rosa, Fernando.
Bueno, a ver qué dicen.
Nos preguntábamos antes dónde amanece a las 6 de la mañana y nos dicen que en Pamplona, por ejemplo, ni más ni menos en verano, a las 6:30 es de día y lo mismo ocurre en Cataluña.
Hola, gente, pues sí, yo soy de la zona de Cataluña y sobre las 6:30 de la mañana, que es cuando yo me levanto, me gusta ver cómo empieza a amanecer, porque eso de que sea de noche, me levanto de noche y me acuesto de noche, es un rollo patatero, así que a mí me gusta levantarme bien prontito y empezar a ver el día y acostarme bien prontito, aunque sea de noche.
Claro, pues
entonces,
eso.
¿Qué, es partidaria de qué horario está bien?
De invierno, claramente,
invierno.
Sin duda. Efectivamente, esa
porque
es la
quiere que amanezca más temprano,
claro,
en invierno.
Claro.
Otra cosa ahí es que anochezca, que le da lo mismo a la hora que anochezca.
Sí, que a ti ya nos ha quedado claro que a ti es lo que te importa, o sea, lo que no puedes soportar, Rosa Rosado.
Bueno, sí, es que exactamente, es que anochezca tan pronto.
O sea, tú quieres
salir
de trabajar y que sea de día por lo menos 3 horas más.
No,
ese
bueno,
es el tema.
O un ratito, yo que sé, que veas la luz del día, porque si te levantas pronto, casi de noche, y tampoco la ves cuando sales de trabajar, pues es un rollo. Pero de todas formas también hay gente que lleva muy mal lo que viene siendo el cambio de hora. Le da lo mismo invierno que verano.
Hola, gente. Pues mira, yo prefiero que no me mareen más, que me dejen con un horario, porque estoy borracha. Nunca cambio el reloj y siempre llego. Hay épocas que llego muy temprano y hay épocas que no llego a ningún lado. Por favor, estaros quieto, no mareéis más el minuto.
Estarse quieto, hombre. Estarse quieto.
Que pongáis. Gracias. Besos. A gente.
Eso. Muchas gracias.
Tanto marear.
Estar sí que.
Si ya no sabemos si ahorramos o no con el cambio de hora. Venga, para arriba y para abajo el cambio de hora. Sí, señor.
Exactamente. Y luego, a ver, que a las 9 de la mañana sea de noche no va con esta oyente que está tan contenta. Mira, con el horario de invierno también.
Uy, sí.
Hola, gente, ¿qué tal estáis? Yo estoy con Pilar. Yo prefiero el horario de invierno. Porque es que si no, en invierno amanecería a las 9:30 de la mañana. O sea, tú fíjate, los niños chiquititos entran al colegio de noche. Qué lástima, pobrecicos. Y la verdad, pero es que por la tarde me da lo mismo que anochezca a las 6 que a las 7. Claro. Eso ya me da igual porque o estoy trabajando o estoy en casa, con lo cual me da lo mismo. Claro. Y en verano pues igual, me da lo mismo que anochezca a las 9 o a las 10. Yo prefiero el de invierno y cuando cambiamos al de verano me cuesta muchísimo acostumbrarme porque al quitarme una hora me cuesta mucho claro. tiempo hasta que me vuelvo a acostumbrar a su horario.
Al que le no cuesta mismo, tiempo cuando le quitan una hora ese fin de semana, dice.
Claro, no es lo mismo que te la quiten a que te la den. Sí, no es lo
que
mismo.
Te la regalen, ¿no?
¡Hombre!
Que te la den este fin de semana era una cosa rara. Porque, es decir, intenta dormir un poco más, pero si tienes la costumbre de levantarte a una cierta hora, de pronto estás el domingo tempranísimo levantado.
Sí, pero te alarga muchísimo la mañana, porque
sí,
hace muchísimo
la mañana del cambio de hora, el día del cambio de hora, sí, es larguísima.
Es larguísima, es fantástica.
Sí, y tengo un hambre bestial ya a la una, a las 12:30, una, y aquí cuando se come.
Pero es mucho más relajante, yo creo, este cambio de hora que el de verano, que nos quitan una de saco.
El otro es estresante, porque además puede llegar tarde a todas partes. Y si tienes un tren o cualquier cosa, ya estás que no sabes. ¿Cambia automáticamente el móvil? ¿No cambia automáticamente el despertador? Y tienes ahí un poco de... Bueno, bien. Bueno, pues horario de invierno, horario de verano, lo del cambio, ¿cómo lo llevas? Y sobre todo, ¿qué prefieres? Es asombroso lo que está pasando con los oyentes de la tarde. De momento voy ganando, no es por nada, Rosa, Hay más amantes de horario de invierno por el momento. Yo pensaba que estaba en franca minoría, pero... En fin, se ve que influyo sin querer en los oyentes.
Queda mucha tarde por todavía.
Eso también
Pilar,
es verdad. Y sobre todo ahora que ya se estará haciendo de noche, porque claro, yo estoy aquí metida. Yo no, en este estudio estupendo, pero no tengo ventana al exterior. ¿A mí qué más me da? Que se haga de noche a las 6 que a las 7. Entonces dirán todos, claro, tú eres una lista. Bueno, en fin, lo dicho, ¿qué prefieres? ¿Qué tipo de horario? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-1502-06. Lo he dicho bien, creo. Bueno, y mientras tanto, dentro de un momento vamos a acercarnos a un libro, Buena Mar, el libro que ha escrito el periodista Antonio Lucas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El alquiler de la nueva ley de vivienda. ¿Qué es la vivienda asequible incentivada?
Es una vivienda que es de titularidad privada, aunque...
En plena escala de los precios de las materias primas, queremos fijarnos en uno de esos derivados fundamentales, el papel y el cartón. ¿Hay escasez de papel?
Bueno, lo que hay es un desajuste muy importante entre la fuerte...
Un grupo de investigadores ha desarrollado un nuevo método para eliminar las células que nos hacen envejecer. Son las células senescentes, ¿se llama así?
Sí, se llama... Sí, fíjate,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como las pizzas restaurante Dr. Oetker. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡Jugar re lindo!
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Que no sepas qué movimiento social dio origen al arte cubista, pasa. Que no sepas que el patinete no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Antonio Lucas ha publicado una novela que se titula Buena Mar. Ahora nos explicará, porque está aquí con nosotros, por qué le ha llamado Buena Mar, porque en realidad en la novela el mar nunca está bueno, casi nunca. O sea, es una novela que cuenta las experiencias de un periodista que se embarca en un pesquero que va al Gran Sol. El Gran Sol es una zona del Atlántico Norte que está al oeste de Irlanda, que bueno, tiene en principio grandes caladeros de merluza, y ahí se cuenta en esa novela la historia de este periodista que se pasa un buen tiempo mareado y que empieza a entablar relación con los marineros, y curiosamente aparece la vida de estos hombres, que es una vida dura y difícil. Antonio Lucas, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Un placer, buenas tardes.
¿Es novela o es reportaje, Antonio?
Es novela, pero tiene los ingredientes y tiene a veces hasta las hechuras de lo que podría ser un largo reportaje. Pero hay ficción, eso ya lo desvirtúa para el periodismo,
sí.
Y sobre todo hay una experiencia emocional que quizá en un reportaje no entra.
Ya.
El periodismo nos obliga a tener siempre un poco de distancia con respecto a lo que contamos. Así que esto que fue reportaje en sus días, porque
sí,
fueron 6 reportajes que salieron en el diario El Mundo en aquel verano de 2018, con el tiempo fue tomando el temperamento y la temperatura de una novela que es Buena Mar.
Bueno, sorprende en la lectura de la novela desde el principio la durísima vida de los marineros. O sea, fuera de casa buena parte del año, turnos de trabajo de 4 horas, es decir, el sueño permanentemente interrumpido, sacar las artes de pesca en medio de temporales, sufrir accidentes y no poder volver a tierra. Todo esto lo has visto tú.
Todo eso lo he visto yo. Claro, la novela se ha escrito porque la he vivido. Y he visto esa vida penosa de los marineros de Gran Sol. El barco en el que yo embarqué tenía 11 marineros, 5 gallegos, 6 africanos, y vi esa tremenda vida al límite de todas las posibilidades y de todas las fatigas, porque, como bien has dicho, los periodos de sueño no suelen ser nunca mayores de 4 horas, son muchos días en alta mar. Ese mar de arriba de Gran Sol, en el Atlántico Norte, entre los paralelos 48 y 60, es un mar infame. Es un mar donde nunca hay calma, donde todo es una amenaza, todo es un peligro. Y la novela viene a ser el homenaje a esos hombres que son los invisibles del mar. Y es una reflexión también sobre el mar y sobre cómo uno habita el mar cuando no tiene experiencia marinera, que es mi caso, y que no pasa su experiencia, además, de conocer el mar desde la orilla, ¿no? Pero el mar de verdad está dentro, y ese mar es un mar ingrato, y es un mar feroz, y es un mar que no quiere inquilinos. Ya. El mar es el único espacio no habitable del planeta.
Marineros que no aman el mar.
Marineros que no aman el mar, y tienen razones además para no amarlo, ¿no? El mar para ellos es una condena. El mar es un castigo, el mar es bueno, la herramienta de trabajo que ellos tienen, y encima es una herramienta muy letal. Así que es difícil que esa gente ame el mar. Lo que sí tiene es un enorme respeto por el mar.
Yes.
Ellos son humillados muchas veces por el mar. El mar, sabes que no tiene normas ni reglas y no quiere gente dentro. Ellos, digamos que su vida es aquello que el mar todavía no les ha querido arrancar.
Yes.
Y es una resistencia. Su existencia es una forma de resistir al mar. Igual que la buena literatura es una forma de resistencia o una manera de vencer la resistencia del lenguaje, ¿no? A mí me interesó mucho ver cómo, al fin y al cabo, la pesca tiene mucho que ver con la literatura, aunque parezca disparatado, porque uno se pone en el idioma a cazar o a sacar aquello que el idioma muchas veces te oculta,
yeah.
Y el mar es lo mismo, uno saca los peces que te oculta.
Son hombres rudos, hombres silenciosos, de pocas palabras, uh-huh. Pero con el avanzar de los días, ¿no?, se empiezan a establecer relaciones, pues alguna en el puente de mando, con uh-huh. el patrón, alguna con el cocinero, y ahí surge la vida. Surge la vida expresada de una forma muy esencial. Uh-huh. Muchas veces son conversaciones muy breves, hechas también de muchos silencios, en las que aparece pues el drama del sentido, uh-huh. el drama del sentido de la vida, ya digo, expresada de una forma sin mucho discurso, o sea, sí. Quiero decir, es prácticamente es telegráfico, ¿no? Uh-huh. Pero es curioso porque, por ejemplo, la muerte está muy presente.
Sí,
Antonio.
Está muy presente, la amenaza está muy presente, la muerte es siempre ese horizonte que uno no quiere mirar y que sabe que está permanentemente a tus dos costados, en tu frente y a tu espalda. Pero no se habla de la muerte, es muy curioso.
Yeah.
Claro, yo imagino que en los oficios, y pude comprobarlo en este viaje con ellos, en los oficios donde la muerte es una constante,
¿sí?,
invocarla siempre es una mala, yes, aventura, ¿no? Primero porque pesa mucho esa idea, segundo porque arrasa mucho emocionalmente tener siempre ese repicar de que algo terrible puede suceder en cualquier momento, como puede suceder en los barcos de Gran Sol. Y ellos sí que es verdad que utilizan ciertos eufemismos para no tratar el tema de manera frontal. Y es verdad lo que dices, en esos silencios del marinero, que tienen que ver también con el respeto a, bueno, pues a un espacio que requiere experiencia y requiere sobre todo concentración, en esos silencios de los marineros ellos dicen mucho más que cuando hablan. Es muy, muy bonito ver cómo se hablan en esos silencios y cómo ese silencio, cuando te integran dentro de él, es una forma de complicidad, de complicidad hacia ti, ¿no? Esos silencios que abren como soles, también aprendes a no violentarlos.
Ya.
Es una grosería.
A respetar
ese silencio, ¿no?
Es presente la muerte, presente la vida y la paternidad, uh-huh. Las familias.
Sí.
Al protagonista, periodista, le preguntan una y otra vez que por qué no tiene hijos y los marineros hablan mucho de su familia.
Mira, es muy interesante cómo ellos han desarrollado un instinto de familia que es completamente ajeno al nuestro, pero es... mantiene una carga simbólica excepcional. Es, ajá, decir, para ellos la familia es como la gran Arcadia. Familias con las que, por desgracia, no pueden compartir mucho. Uh-huh. Estos marineros tienen experiencias, algunos de ellos, de salir de puerto para campañas larguísimas cuando su mujer andaba en los últimos meses de gestación y cuando regresaron los niños andaban, o el niño o la niña,
fíjate,
andaba. Así es. Entonces, ellos mantienen siempre... Para ellos la meta no es exactamente el puerto, la meta es la casa. Es decir, ese lugar de acogida, ese refugio contra la tormenta vital, que son las buenas familias. Y ellos tienen un sentido reverencial de su gente, ¿no? Muy, en el mejor sentido de la palabra, tribal, de lo que es la familia. Y es un respeto absoluto. Por eso, a pesar de que están muy, muy desconectados de los protocolos de tierra,
yeah,
sí que mantienen el mejor vínculo posible para pisar tierra firme, que es saber que hay unos padres, unas madres, unas mujeres, unos hermanos, unos hijos, ¿no? Y esos son los que es el motor de explosión de un marinero de Gran Sol.
De la parte del Mareus, porque en los primeros, no, los primeros capítulos no, porque en los primeros capítulos el protagonista está en la costa de Irlanda esperando para embarcarse, muy curioso el momento en el que se reúnen en el pub, porque también ellos tienen sus ritos, claro. pero el Mareo fue así, o sea, ahí el protagonista eres tú, padeciendo esa situación, ¿no?
No lo puedes imaginar lo que supone los 3 días absolutamente inhumanos que uno tiene que pasar y procesar y metabolizar para encontrar ya el equilibrio dentro del barco, ¿no? Yeah. Sí, son mareos constantes, no sirve nada, no hay un alivio, la biodramina, yeah, no tan famosa, no vale allí, eso vale para una Zodiac, pero no vale para esta aventura.
Sí.
Y uno sabe que tiene que soportar eso, es una especie de ritual de paso, y ellos te lo advierten, pasarás días malos, claro, no te advierten que son tan malos.
Yeah.
Que fueron feroces.
Pero ni para ducharse, ni para nada, o
nada,
sea,
para nada,
ni para comer, ni para nada.
Un guiñapo, eres absolutamente un trapo óseo, tirado por ahí, hasta que es verdad que el tímpano se ajusta.
Ajá.
Y ya a partir del tercer día tú ya puedes
mantenerte.
Sí, puedes mantenerte en pie, puedes salir del camarote y hablar y decir algo.
Está la historia en tu novela de los marineros y está la historia de un amor que se ha enfriado, digámoslo así, ¿no?
Así es.
Y que pero sin embargo la distancia. El personaje, no sé cuánto hay de ti o no hay de ti, esto es una novela, lo has dicho,
sí.
Punto. El personaje parece que no acaba de encontrar las razones de por qué un amor se enfrió. La distancia del mar ayuda a comprender mejor amores y desamores.
Pues creo, en el caso del personaje, y es ficción, ahí sí te digo que esa parte es ficción,
sí.
Pero sí que tengo relatos y experiencias oídas de otra gente. El mar, la distancia que el mar propone,
sí.
no arregla las cosas.
Ajá.
No, hay un desarreglo muy fuerte en esa distancia, el desarreglo entre el que llega al mar pensando que es un espacio de libertad y que aquello va a ser una posibilidad de borrón y cuenta nueva con sus cosas y con sus pequeños demonios u obsesiones. Y la realidad que el mar te impone es que el mar ensancha mucho los pensamientos.
Ajá.
Abulta muchísimo todo lo que lleves en la cabeza y jamás lo alivia. El mar prolonga mucho una mala idea y, sin embargo, no da mucha tregua para celebrar un entusiasmo. Es muy curioso.
Fíjate.
Así que irse al mar para intentar escapar de algo es una mala solución porque del mar tienes que salir.
Yes.
Y aquel algo probablemente se va a quedar. Que traigas algunas ideas que puedan servir para arreglar o no arreglar, eso ya depende de cada individuo.
Pero no cura el mar.
No cura el mar, no.
Hace unos días, antes de ayer, estuve en Bilbao, cené algún pincho de merluza y me acordé de tu novela. Digo, mira, este trozo de merluza, si ha estado pescado en el Gran Sol, tiene detrás un gran trabajo. La verdad es que después de leer tu novela, se come pescado de otra manera, ¿eh?
Se come pescado de otra manera y creo que hay una cierta conciencia cuando has... Oh, me alegra y me halaga que digas eso de la novela, pero para el que vivió aquello de Gran Sol, yo sí volví con una cierta conciencia diferente de lo que era pasear por las pescaderías en los mercados y ver aquel producto, aquella mercancía sobre el hielo y saber cómo ha salido de allí. ¿Cuántas vidas averiadas, cuántas vidas extraviadas por ese oficio del mar, por ese mar que tanto nos gusta y que tanto queremos y que tanto
que
necesitamos?
No tiene, pero el Gran Sol no tiene nada que ver con la playa.
No, claro, ahí no hay bondades. Esto, conocer la playa, creer que uno conoce el mar por la playa es como creer que conoce la jungla por el jardín botánico.
Ya.
No es la misma
jungla. Eso queda claro.
Eso queda claro. Entonces, sí, ese pescado, yo ahora cuando voy a los sitios, miro con una cierta, bueno, con una cierta curiosidad de dónde vienen cada mercancía, cada pescado. Y cuando vienen de Gran Sol, es un mar que para mí está cifrado en 11 nombres y 11 apellidos, que fueron aquellos marineros, que sé lo que ha costado sacar eso, que fueron parte de mi familia inesperada. Uno no suma familias a su vida, a la suya. Y ellos se sumaron a mi familia, fueron mis padres, mis hermanos, mis amigos y mi balsa de regreso a puerto. Fueron el quilate más noble de la pureza humana, ¿no? Ellos. Y yo siempre tengo ya la idea de cuando veo un pescado pienso en Lolo, en Castor, en Vieito, en Ancho. Pienso en todos aquellos que han pasado inclemencias absolutas y muy, muy, muy difíciles de soportar y de entender para que tengamos el pescado.
Antonio Lucas, buena mar. Gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, siempre.
What do you mean?
Y fíjate la hora que sea, 5 y 48 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, se nos va escapando este puente de Todos los Santos. Seguro que muchos nos vais escuchando desde el coche, tú por ejemplo, ¿no? De vuelta ya de unos días de descanso, de estar en familia o de regreso de ese destino turístico elegido para este fin de semana en el que hemos cambiado la hora. 5,5 millones de desplazamientos previstos desde el viernes y hasta hoy, ¿eh? Más que en 2019, lo que demuestra que había ganas de viajar a pesar de las lluvias. De hecho, en este puente el sector turístico, bueno, da el pistoletazo de salida a la temporada de invierno, que ya tiene programados más vuelos que en 2019, ¿eh? Animado sobre todo por las expectativas en Canarias y Baleares. Más vuelos no quiere decir más ocupación, que de momento se sitúa en un 68%, que son 20 puntos por debajo de los niveles previos a la pandemia, según la Asociación de Líneas Aéreas, que es la patronal del sector. Pero bueno, sin duda, la recuperación del sector está en marcha. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la lluvia no nos ha quitado las ganas de viajar, ¿eh?
Eso parece. A falta de cifras definitivas, la ocupación hotelera ha sido de un 80% de media en zonas de costa, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, en Andalucía o Canarias. José Vilacova está al frente de Corals Hotel de Tenerife.
Prácticamente lleno, con ocupaciones por encima del 90%.
Es lo mismo que esperaban en el Hotel Golden de Benidorm, en Alicante. Al frente está David, que nos contaba esta mañana que al final se han quedado un poquito por debajo de lo que preveían justo a las puertas del puente.
Finalmente hemos cerrado con un 80% de ocupación. Se ha notado el mal tiempo que ha habido este fin de semana.
Bueno, en el caso de la ciudad de Valencia, la ocupación ha superado el 80%, frente al 72% de media de la región, y una ocupación muy parecida se ha dado en otras grandes ciudades, como es el caso de Madrid, con el 76% de la planta hotelera ocupada.
Que no está mal, oye.
No.
Marta, hemos escuchado a ese hotelero de Tenerife contando que están rozando el lleno absoluto. En Canarias es verdad que se nota mucho que la cosa va remontando. Para ellos ahora es temporada alta. Uh-huh. Y luego está el caso curioso de la isla de La Palma, donde están notando el turismo atraído por el fenómeno del volcán.
Sí, la afluencia de turistas está siendo importante a La Palma, pero esto no debe llevarnos a engaño, ¿no? Y nos lo contaba esta mañana David Dorta, al frente del hotel Valle de Aridane, en Los Llanos, en cuyo caso, bueno, están completos, pero por haber acogido a familias que se han quedado sin vivienda a causa de la erupción.
Y el turismo de volcán que está viniendo es un turismo básicamente interinsular, es el 90%. Casi todas las personas, muchas de las personas, son viajes de ida y vuelta, es decir, del mismo día. Y luego sí, es cierto que en fin de semana, en un puente como el que estamos terminando, pues hay personas que se alojan en otros establecimientos, ¿no? De la comarca este de la isla.
Pero luego entre semana, pues esa afluencia no se ve, lógicamente, Pilar. Además, el 30% de las camas turísticas están bloqueadas porque están en zona de exclusión del volcán. Así que mientras no vuelva el turismo emisor, alemanes e ingleses, pues este repunte de visitantes por el volcán, que sin duda lo agradecen, no soluciona el problema que tienen en una isla donde el turismo representó 285 millones de euros en ingresos en 2019, cantidad que se redujo a 82 millones el pasado año, y ahora que empezaba la remontada, pues ha llegado la erupción del volcán.
Fíjate, sí. La verdad es que vaya panorama. Yo lo que sí que parece que se consolida es el turismo rural, que incluso ha tenido un mejor puente que en 2019.
Y sigue con buena marcha, ¿no? Esa buena marcha que ya veíamos en el puente del Pilar, pues también en esta ocasión se ha superado el 85% de reservas, son 13 puntos más que el mismo puente de 2019 y un 40% más que en 2018. Y esto pues nos da una imagen, Pilar, de cómo hemos cambiado, ¿no? Con respecto a este turismo rural, ¿no? Como esto llegó con la pandemia, necesitábamos más espacio, más aire libre, y de momento nos hemos quedado con esa opción, y en algunos puntos de Castilla y León, Navarra y Cataluña se ha colgado el cartel de completo.
Pues de momento lo que sigue tirando, es verdad, es el turismo nacional. Eso, Marta, no cambia.
Y así poco a poco vamos recuperando a ese turista extranjero, pero seguimos lejos de niveles previos a la pandemia. El último dato que tenemos, Pilar, esta semana conoceremos más los del mes de septiembre, pero en agosto llegaron 5 millones de turistas extranjeros, la mitad que en el mes de agosto de 2019. Claro, ese empuje del turismo nacional es el que también está dando un respiro a las agencias de viajes, que en este puente han gestionado un 80% de las reservas del mismo periodo de 2019. Carlos Garrido tiene agencias de viaje en Madrid y está al frente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Tiene una visión bastante global y nos cuenta, pues, ¿a dónde estamos viajando los españoles?
Además, de, por supuesto, de todos los viajes nacionales, sobre todo las Islas Canarias se están comportando fenomenal. Lo que es distancia media, capitales europeas, los mercadillos de algunas ciudades y las ciudades europeas media distancia, y se está comportando muy bien el Caribe y sigue funcionando bastante bien los viajes de larga distancia tipo Maldivas.
Aún así, Carlos nos recuerda que la situación del sector pues sigue siendo bastante, bastante complicada.
Desgraciadamente, todavía las agencias de viajes estamos por debajo del 50% de nuestra facturación, puesto que realmente nosotros solo el 25% de nuestros viajes son los viajes nacionales y el 75% es venta internacional. Las agencias de viajes cayeron un 90% y a día de hoy seguimos con un por debajo del 50% de las ventas.
O sea que nos hace falta que vengan los turistas extranjeros, Pilar, y sobre todo que nosotros nos animemos también a esos viajes internacionales que son fundamentales para las agencias de viaje, porque vamos a esas agencias de viaje para ir seguros a estos viajes cuando son un poquito más lejos, ¿no?, de nuestro entorno más cercano. Y es que 4 de cada 10 trabajadores en ERTE a cierre del mes de septiembre pues eran del sector de los alojamientos y bebidas y comidas. Es decir, que todavía falta bastante por recuperar, y aparte que toda la planta hotelera no está abierta. Es decir, que bueno, tenemos niveles de ocupación que están bien, pero que hay muchos hoteles que todavía están cerrados.
Queda camino por recorrer, pero el balance positivo, tanto para este puente de Todos los Santos como el puente del Pilar, que ya lo fue, y a la espera de que se mantenga la tendencia. El próximo examen será, claro, el puente de diciembre. Veremos, eso sí, Marta, si empiezan a notarse ya esa subida de precios que ya viene empujando.
Esa es la incertidumbre que tenemos ahora, Pilar, porque habrá muchos hoteleros que ya están diciendo que van a tener
que subir, claro,
efectivamente,
sobre todos los gastos, la luz, en fin.
Y a ver cómo se comporta el consumo, ¿no? Si respondemos o no respondemos, bueno, o qué hacemos. O
desde luego,
en
el tema de viajar, yo creo que es donde la gente realmente, de momento, porque había muchas ganas, quizás, está los que pueden, efectivamente, se están gastando el dinero porque se están viendo en los datos, ¿no? Y mira, tanta gente que nos escucha ahora desde el coche, pues porque vuelve desde esos destinos de puente, y que les deseamos a todos una muy buena vuelta.
Marta, es que eso es la vida, Pilar, y hay
es
que
la
vivir,
vida,
hay
es la vida, y que sí. Oye, tú, por cierto, estamos hablando del cambio de hora, ¿eres partidaria de este cambio de invierno?
No, yo no, lo odio, no, profundamente, lo odia. Profundamente.
Como Rosa,
nada,
Rosado,
nada,
Rosa.
Nada, un horror.
¿Estaba Rosa? No, no estaba.
Sí,
ah, sí, pero no, me dices sí, pero no.
O sí, sea, pero no.
Sí, pero no, después, que no, sí, da tiempo. No. Después hablamos, mira, retrasamos la hora, y si cambiamos nosotros con autodeterminación horaria y la ponemos una...
¿A las 6 o a las 5?
5 minutos antes para poder... No. Bueno, pues le digo a los oyentes simplemente que nos dejen sus mensajes sobre el cambio de hora en el 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Ofertas flash en Viajes El Corte Inglés. Llegan los precios terroríficos.
Hasta el 35% de descuento en hoteles de costa, islas, interior, Portugal y las mejores capitales de Europa. Reserva en Viajes El Corte Inglés solo hasta el 2 de noviembre, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Movistar ProSegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.